Producciones Deportivas RCM presentan La Peña. Desde ahora, usted es un peñista potencial.
Muy buenas noches, amigos de La Peña. Saludos, Osvaldo Vega.
Buenas noches, Digno. Hoy ha sido un día de emociones encontradas aquí en la radio de Cienfuegos, porque en la mañana tuvimos un taller denominado Pensar la Radio que hacemos en saludo a propósito del aniversario 76 de este medio aquí en Cienfuegos. Pero también, en horas tempranas, recibimos una dolorosa noticia: el deceso de Jesús, el Joe Miranda.
Realmente es lamentable, muy lamentable. Joe Miranda, una persona extremadamente simpática, amén de su calidad como árbitro. Bueno, lo perdimos realmente, aunque tenía alrededor de 70 años, tengo entendido, pero creo que de acuerdo a su complexión física, a su forma, a su espíritu, al deporte que practicaba prácticamente, valga la redundancia, diariamente, bueno, pues lo mantenía en muy buena forma. Fue víctima de un infarto cardíaco. Nosotros vamos a contar también con la presencia del compañero Raúl Hernández, a quien tenemos aquí. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches,
Raúl.
Para hablar, yo creo que es la persona más indicada para hablar del Joe Miranda, programa que en su inmensa mayoría de tiempo va a estar dedicado precisamente a este árbitro internacional de béisbol. Pero creo que la mejor forma de recordarle, de homenajearle, de recordarle no, porque está en la memoria de nosotros y va a estar para siempre en la memoria de nosotros, de homenajearle en un día tan doloroso como hoy, sería transmitiendo fragmentos de una entrevista que hiciera nuestro periodista recientemente, nuestro periodista Luis Baila Andaburo Sánchez, al Joe Miranda. Vamos a escucharla.
Porque yo haberme imposibilitado de jugar el béisbol por las tareas revolucionarias que prácticamente estaba movilizado desde el año 51 hasta el 65, hacer un poquito mayor y no poder jugar más béisbol. Entonces Pedro Águila, que era mi vapero, él era ampaya, y me dijo: chico, ¿por qué no te metes ampaya? Si estás grande y fuerte. Y yo venía aquí a la ir y venía y ampayaba sin careta y esas cosas. Y uno me decía: ese está loco, pero mira loco lo que yo. Trabajé casi toda la serie selectiva. Trabajé un juego de la serie de los 10 millones que me lo dieron en el año 70, yo cuando eso era muy joven. Tuve el honor de trabajar al norteamericano Jim Abo, a Marquito, aquel que pichaba. Le trabajé a Homo, japonés, que estuvo en Grandes Ligas. Y así del año 68 para acá, porque yo subí a hacer ampaya internacional en el año 71. Y hasta el 2002 que estuve ampayando, le trabajé a lo mejor el piche del mundo en el mejor amateur. No, el capítulo primero que tiene que hacer es ser honesto. Cuando yo trabajaba en Cienfuegos, la gente me decía: Miranda, ¿tú llevas al equipo recio? No, yo no llevo al equipo recio. Yo lo que le cojo es, yo soy imparcial en mi trabajo. El que es el traje, el que es abajo. Puede ser que me equivocara, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero traté siempre de ser lo más justo posible en los terrenos de pelota.
Creo que realmente esto es una forma de homenajear a Joe Miranda. Entrevista que habrá que guardar, por supuesto, para siempre, para tenerlo por lo menos cerca de nosotros, no solo en el recuerdo, sino también con su propia voz, como él dijo. Un árbitro extremadamente estudioso de la regla, un árbitro imparcial, como lo fue también Raúl Hernández y otros árbitros buenos que ha tenido no solo Cuba, sino también la provincia de San Pedro. Raúl, bueno, vamos a hablar un poquito al Joe Miranda, persona a quien sepultamos solamente unas horas, alrededor de las 4 de la tarde, y que falleció en horas de la madrugada de hoy.
Antes que Raúl comience a hablar, ¿no?, vamos a invitar a los oyentes, a los peñistas, a que pueden llamar a partir de este momento los teléfonos 517000 y 517001. Hoy nuestro espacio La Peña se está transmitiendo por toda la frecuencia de FM de esta radio de Cienfuegos. Raúl, buenas noches.
Bien, Raúl, el Joe Miranda. Háblame un poco del Joe, porque sé que tú fuiste su profesor, que fuiste su compañero de trabajo durante 30 años en series nacionales, y nada, coterráneo a la máxima expresión, que son los dos aquí de Cienfuegos también.
Mira, el Joe comenzó a trabajar en el arbitraje. El primer curso que le ofrecí yo fue allá en la Herradura, en Nicaragua, donde...
¿En qué año fue ese?
Eso fue en el 68, 69, sí. Que empezó a trabajar él ahí como árbitro y le gustaba mucho, tenía calidad, él era un árbitro que tenía respeto y tenía autoridad en el terreno de pelota. Y para ser un buen árbitro hay que tener respeto, tener conocimiento de las reglas y ser honesto y sincero como era él. La verdad, sinceramente, que se superó mucho, porque viéndolo a él en los juegos que trabajó en las series nacionales, en las series selectivas, y tuvo la oportunidad de viajar a países, a países amigos, como Italia, estuvo un año en Nicaragua y estuvo en China, Taipei. Entonces, en esos lugares, él, el trabajo que hizo, muy honesto, muy sincero, donde todo el pueblo y su país, su provincia, era orgullo para nuestra provincia y para nuestro país.
Ustedes llegaron a trabajar juntos, Raúl, porque sé que tú, bueno, tú sabes que tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Y los oyentes también, de que los árbitros se dividen por grupo. Tú siempre has tenido el honor de ser jefe de grupo, pero con el Yoa y Series Nacionales trabajaste en el mismo grupo, ¿sí?
Sí, digo, siempre, ¿no? Ya ves. Nosotros hemos trabajado bastante series nacionales, trabajamos juntos en el béisbol aquí. Y entonces él era compañero mío de cuarto. Nosotros tuvimos bastante, más de 5 o 6 series nacionales. Después él acabó así, él era un compañero que le gustaba mucho las jaranas.
Siempre.
Y le planteaba a la gente, ya el alumno se fue por arriba del profesor. Sí. Y era el profesor de él, él planteaba esa cosa.
A lo mejor era importante, ¿sabes cómo son las cosas esas? Además, yo sé que tú no le hacías caso a eso.
No.
A lo mejor era importante un poco de cuerda también. Vamos a dar un poco de cuerda a Raúl, que soy el alumno, ya fue por arriba del profesor. Yo recuerdo que le hacía eso, pero siempre hacía su seña con él, decir, mentira, Raúl siempre fue mi profesor y lo seguirá haciendo.
Él llegaba en los juegos y decía, vamos ahora a tirar la serpentina. Ese llegaba y el estrado cantaba como una serpentina.
Sí.
Entonces decía, recuerda que el árbitro hay que tener respeto. Tenemos que, nosotros somos los jueces, la máxima autoridad en un terreno de béisbol, tenemos que respetar. Dice, lo sé, pero hay que tener de vez en cuando salirse fuera, porque es difícil el juego de béisbol. Pues nosotros tenemos mucha presión en los juegos de pelota y entonces la gente piensa que el arbitraje es fácil. No es fácil.
No,
es difícil porque nosotros en fracciones de segundo podemos decidir un juego de pelota. Y eso es lo que estamos buscando siempre, la forma de que todos los árbitros tengan ecuanimidad y tengan experiencia en cuanto al trabajo del arbitraje.
Antes que tú continúes, Raúl, porque bueno, yo tuve el honor de... Yo llevo 35 años aquí en Cienfuegos. Prácticamente el mismo tiempo que tuvo el Yoa Miranda como árbitro, ¿no? Aunque ya él se había retirado del arbitraje hace unos añitos, no mucho, no sé, quizás 8 o 10 años por ahí.
Más o menos, yo me retiré antes que él.
Sí.
Él se retiró un poco después. Entonces, pero sí podemos decir que Yoa Miranda, todo el mundo que lo vio, tenía personalidad, sí. Tenía conocimiento de las reglas, era buen árbitro y revolucionario hasta acabar. Fíjate que hoy mismo que estamos nosotros, estaba tendido y tenía la bandera de Cuba puesta en la caja. Quiere decir que fue combatiente también y fue un hombre puño honesto, sincero en su trabajo. Nunca se le pudo señalar nada en cuanto a esa situación.
A mí me gustaría hacer alguna anécdota también por decir, nosotros no fuimos compañeros de trabajo, yo soy árbitro, ni mucho menos, ¿no? Ni soy un amplio, ni siquiera un amplio conocedor de la regla, como ustedes, que tienen que estudiársela al dedillo. Pero como que trabajamos juntos, o sea, en Series Nacionales, yo en lo mío y ustedes en lo suyo, hay algunas anécdotas que yo quisiera recordarle aquí, porque son anécdotas simpáticas. Además, yo creo que yo lo debemos de recordar como él era, como una persona alegre, como una persona simpática, y no con tristeza, ¿no? Por eso yo voy a hacer una anécdota ahora, en este momento, después quizás haga alguna más. Yo recuerdo una vez estábamos en una serie nacional, yo no sé si era Osvaldo que estaba conmigo o era Renberto, cuando yo me dijo a mí, hoy te voy a dedicar un botado. Yo dije, ¿qué cosa es eso? No, que voy a botar a uno del juego y te lo voy a dedicar a ti. Y dije, pero yo por gusto. Y dice, no, por gusto no, yo no voto a nadie por gusto. Pero la más mínima que me haga, y fíjate que te voy a hacer una seña para la cabina. Bueno, está bien. Yo ni me acordaba de aquello, y cuando veo que no sé qué, yo creo que no hizo ni gran cosa tampoco, ¡pah! Lo expulsa del juego. Aquel hombre empezó a pataletear allí, que se dio, vuelve otra vez a hacer la misma, que por segunda vez, da media vuelta y mira para la cabina, y se tocaba la punta de la gorrita. Yo te daba una gorrita de negra, creo que era, ¿no? Y se tocaba así la visera de la gorrita, y me hacía así. Entonces yo tomé el audífono rápidamente. Yo creo que era tú, Osvaldo, ¿no?
Sí,
recuerdo.
Sí.
Y entonces yo no hablé nada, por supuesto, porque Osvaldo estaba... Entonces yo empecé a gesticular y que se iba a mirar para yo, y él me miraba de rojo y siguió su trabajo. Cuando termina el juego me dice, ¿qué dijiste? Y yo, no, lo que te puse fue, ya tú sabes, te elevé mucho, a ti hay que respetar. Y era lo más contento. Él nunca supo que yo nunca le había dicho nada, ¿no? Porque yo lo dejé y se puso contento. Y son anécdotas así. Hay otra anécdota en Ciego de Ávila que ocurrió, que eso después a lo mejor si hay tiempo lo haremos, en una vez en una serie nacional en Ciego de Ávila.
El famoso juego aquel que estaba en el Marrero, pichando.
Ajá. ¿Tú estabas también
ahí?
Sí,
estaba ahí, sí. Bueno, estamos en La Peña, aquí en la radio de Sin Fuegos.
En el aire, La Peña.
7:27 minutos.
La Peña de Radio Ciudad del Mar.
Ayer tuvimos el primer partido del tope amistoso entre Cuba y Estados Unidos, juego cerrado, ganado por el conjunto visitante 4-3, el primero de 5 partidos que se van a desarrollar en el Parque Latinoamericano. Dentro de unos 32 minutos tendremos el segundo choque. Muy bien lució el conjunto estadounidense anoche, sobre todo su picheo, frente a la poderosa tanda de Cuba, los mejores jugadores sin lugar a dudas que tenemos hoy por hoy en el béisbol. Pues solamente pudieron batear 5 hits frente al picheo de Estados Unidos. Estados Unidos también batió 5 hits en el juego, pero en definitiva ganó 4-3 con un cuadrangular con las bases llenas, cuadrangular que se lo dieron al pitcher sin fueguero, Norberto González, y realmente estuvimos en presencia de muy buen juego de pelota anoche en el latinoamericano.
Fue un equipo norteamericano de las universidades, o sea, compuesto por distintas universidades, o sea, un equipo universitario en su totalidad, pero que muchachos que están permeados de calidad.
Claro.
Ese pitcher, cualquiera de esos lanzadores, te tira con facilidad más de 90 millas sostenidas. Uh-huh. El caso de Crawford, este que ganó este juego ayer, con una tremenda velocidad. Pero hay que decir que si bien es cierto que estos muchachos tienen mucha calidad, el que estaba allí es básicamente el equipo que nos va a representar en el Clásico Mundial. Uh-huh. Por lo tanto, lució mal este equipo de Cuba, esa es la verdad, eso hay que decirlo, por lo menos en este primer juego, lució mal, porque si este muchacho, bueno, tiene creo que 8 victorias sin derrotas, algo así por el estilo, bueno, en su liga, y tiene un excelente promedio de carreras limpias, tiene muy buena velocidad, no es menos cierto que estaba enfrentando a quien dio 36 jonrones, el recordista de jonrones en la Serie Nacional, y lo hizo lucir mal, como fue el caso de Despaine, enfrentó a Pito, líder de los bateadores, aunque le dio un hit, también se vio mal a la hora de batear, logró ponchar ya en el noveno inning a Pito Abreu, batió, bueno, fue el líder de los bateadores y dio 35 jonrones, o sea, que estaba enfrentando a peloteros de mucha calidad. Otra vez creo que las palmas para Cepeda, aun cuando Gurriel dio un hit, un muy buen hit, las palmas para Cepeda, que demostró que si bien fue el hombre ofensivamente hablando, el hombre grande del primer Clásico Mundial, aun cuando tiene ya una edad, no, yo no diría que está viejo ni mucho menos, pero que tiene uno de los más experimentados del equipo, Freddy Cepeda, está listo para empeños mayores todavía, y hay que contar con él. Fue el único capaz de dar un cuadrangular, aunque Pito había dado un hit primeramente. Las dos carreras que permitió Crawford fueron precisamente obra del hit y el jonrón de Pito, dos carreras limpias, por cierto.
Bueno, tenemos un oyente en línea. Buenas noches, 517001. La Peña, buenas noches.
Buenas noches.
Sí.
Mira, independientemente que están hablando de primero de béisbol, ¿no?
Sí.
Yo quisiera expresar, ¿no?, que estoy de acuerdo con ustedes, que el pitcher de la noche, Ronald Camford, está imbatible. Empezando que le dio a la batería cubana 8 ponches. Pero bueno, chicos, independientemente del juego, que estuvo muy bueno, ¿no?, y que se perdió, lamentablemente se perdió, pero bueno, yo pienso una cosita que no me gustó del equipo de Cuba, que pusieron a Ronald Castillo de primer bate. Ronald Castillo aquí se conoce, que Ronald Castillo no es el primer bate, señores. Ronald Castillo es un tercer bate, cuando más. Y el tercer bate de ese equipo, del equipo de Cuba, siempre ha sido Cepeda, y lo pusieron de sexto bate. realmente ese criterio no lo comparto de poner a Rodney Castillo como primer bate.
Un criterio que nosotros respetamos, un criterio que ustedes hay que respetamos muchísimo, como respetamos a todos los demás que quieran entrar. Tenemos las líneas abiertas para ustedes. Yo no sé si técnicamente se habían dicho abiertas, o hay quien dice que están abiertas o cerradas, pero lo cierto es que está a vuestra disposición. La línea 517001 o 517000 para que usted llame. Recuerden que estamos por FM. Si algún vecino de usted está escuchando la M, dice no, no están transmitiendo, usted le dice que estamos por FM. Raúl, ¿tú viste el juego anoche? No lo viste. No lo viste.
Porque la batería que presentó Víctor Mesa anoche, Dino, el que más, como decimos en algo popular, el que más encaja del primer bate, Rodney Castillo.
Rodney Castillo.
No hay otro pelotero en
la batería. Decía, yo respeto el criterio, claro, de cada quien, pero para mí Rodney Castillo tiene que ser el primer bate. Hombre rápido, que toca la bola, que tiene hombre de averaje, te puede dar un jonrón también. Pero ¿dónde tú vas a poner, por ejemplo, a Yuriel Kiburiel?
No, el primer bate, Rodney Castillo. 517000, La Peña, buenas noches. Buenas noches.
Oiga.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué estoy escuchando?
Mira, yo primero quería, bueno, me acabo de enterar con ustedes, lamentablemente, de del deceso del Jove Miranda.
Ah, no lo sabía.
Y un árbitro al que no vi trabajar durante toda su carrera, pero sí, tuve la oportunidad de verlo en algunos juegos, en algunas series nacionales y selectivas, y era un árbitro al verlo detrás de la goma, pues ya uno sentía confianza. Pasaba igual que lo que pasaba con Raúl y lo que está pasando actualmente con, no con todos los árbitros, con algunos, pero bueno, en el caso del Joe, creo que sí, yo me sentía seguro de tener al Joe mirando, sobre todo cuando estaba detrás del home, esa peculiaridad de tener el peto, creo que se llama, esa especie de protector que la mayoría de los árbitros usan por debajo de la camisa, bueno, que yo lo recuerdo que él lo utilizaba por fuera, aguantándolo con sus hombros, y algunas peculiaridades también, como cantar el tercer strike yendo prácticamente, es decir, dirigiendo el su mano derecha hacia el dogado del equipo al cual pertenecía el hombre que se estaba ponchando. Esa serie de curiosidades de la actuación del Jove Miranda que nosotros nunca lo vamos a olvidar. Yo quería preguntarle lo mismo a ustedes, Digno Osvaldo, como a Raúl, la curiosidad de dónde el aquel de decirle el Jove, porque bueno, Jesús no tiene nada que ver con Joel, o pienso que Jove pudiera tener más que ver con Joel que con Jesús, de dónde pudiera salir eso del Jove Miranda. Y lo otro, comentar brevemente sobre ese equipo Cuba que vimos ayer. Yo coincido plenamente con ustedes, creo que a excepción del jardinero derecho, los demás que están en el equipo, incluido ya el segunda base, porque creo que si Olivera no se reincorpora va a ser el segunda base de Industriales, el regular para el equipo Cuba. Ese es el equipo regular, esa va a ser la alineación regular, incluido el pitcher, el relevo de Norberto, es decir, el equipo que vamos a tener en el clásico. Y por supuesto que va a ser un equipo que va a ir mejorando, pero hay que ver a quienes estaban enfrentando. Esos muchachitos de 19 y 20 años, yo pienso que hay que es llamativo, y que por sobre todas las cosas, yo pienso que se demostró ayer que uno de los principales objetivos que tiene que tener un equipo para hacer una buena actuación es tener deseos de jugar y deseos de ganar, y esos muchachos se veían así. Yo veía a Pestano con sus 38 años y veía al receptor de los norteamericanos con 19, yo decía, le dobla completamente la edad, 19, 38, perfectamente pudiera ser el hijo de Pestano. Sin embargo, vimos a esos muchachos con tremendísima calidad, y creo que son un medidor muy grande para este equipo cubano que la tiene fuerte, además que tiene que prepararse, pues, tiene que estar probando, pero que ya tiene que estar alistando la alineación regular que va a tener, porque es el mismo equipo que va a ir para Harlem ahora el día 13. Y hay que tener bien en cuenta con quién estamos jugando. Estamos jugando con muchachos que, por muy buenos que sean, por muy duros que tiren, son muchachos de 19 y 20 años, no pueden para nada ser comparados con la experiencia tan grande que tienen profesionalmente en el béisbol, tanto en Cuba como en el extranjero, este equipo cubano que los enfrentó ayer, y que veremos a ver quién es, si es el mismo que lo enfrenta hoy. Pero un juego no decide nada. Yo pienso que más allá de quién ganó o quién perdió, sí hay que tener en cuenta el rival, la edad, sobre todo la experiencia del rival, y el enfrentamiento, es decir, la rivalidad precisamente que nos mostró ese rival. Así que voy a escuchar a Raúl o a algunos de ustedes a ver si saben en relación a por qué el Joe Miranda. Buenas noches.
Sí, buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar decirle que estoy plenamente de acuerdo con usted. Es verdad, todo lo que usted ha dicho, estamos plenamente de acuerdo. La base, la decíamos hoy, la decíamos por el mediodía también, la base del equipo que va a estar en el Clásico Mundial fue este que jugó ayer. Aun cuando es un juego de preparación, no fue un juego competitivo ni mucho menos, pero todo el mundo siempre quiere ganar. En cuanto a por qué se le decía a Jesús Miranda, yo no tengo la respuesta, yo lo conocí como eso, no sé si Raúl lo tendrá, que lo conoció mucho antes que yo.
Mira, él mismo se puso el Llovito.
Ah, él mismo fue.
Él mismo.
Entonces, hasta en eso era simpático, sí, sí, también. Sí.
¿Eh? Él tenía muchas cosas grandosas de hablar de, sí, en las cosas, y pero sí era muy serio en su trabajo.
Sí. Él, pero ¿cuándo se puso yo ya siendo árbitro, Raúl?
Sí.
Ya.
El árbitro decía, mira,
ya. No, una especie de nombre artístico. ¿Eh?
Mira como el Llovito canta la serpentina. Él levantaba los dedos. Y así hacia arriba, el Llovito, haciendo el Llovito, sí, para que vea como canta la serpentina. Entonces, él pues tenía personalidad en esa parte, porque a mucha gente le caía bien eso. Él en muchas ocasiones, su trabajo de personalidad, tú lo veías en un terreno de pelota, que parecía un príncipe, porque iba con zapatos brillosos,
no,
la ropa. Él sí, siempre, y... él era siempre en el terreno de béisbol, lucía que era espectacular.
Y fuera del terreno de gol.
Y también.
Una pulcritud tremenda.
Siempre, sí. Y un compañero que independientemente, yo lo conozco hace más de 50 años, calculo usted, trabajando con él y tratando de enseñarlo constantemente.
Sí. Mire, nosotros estamos por FM. Por lo tanto, eso debe de habernos golpeado algo, porque muchas personas esperaban el programa por AM. Por AM se está transmitiendo con palabra propia, un programa que se transmite simultáneamente. Comenzó simultáneamente con este. Se está transmitiendo en una cabina contigua y esta se transmite en la cabina habitual, pero por servicio de FM. Por lo tanto, si usted quiera participar y como un oyente que tenemos en línea, que le vamos a dar la palabra ahora, puede sintonizar la FM, el tema central. Hoy, bueno, hay dos temas centrales. En primer lugar, bueno, el lamentable fallecimiento del Joe Miranda. Ayer a esta hora estaba vivo, estaba aquí, digamos, con nosotros, ¿no? Estaba vivo, hoy no lo está, pero siempre estará en la memoria. 517001, La Peña le pone al aire. Buenas noches. Buenas noches. Oiga. Buenas noches para usted. Vamos a tener que conmutar la otra línea. Vamos a ver.
Bueno, se están dando algunas instrucciones al oyente para que pueda salir al aire, porque realmente si no,
sí,
hace una retroalimentación,
no, claro,
en el radio.
Y por un programa del delay que tiene un retardo, el oyente nos oye con un poquito de retardo, quizás tiene que lo está escuchando por radio y de ahí que no nos podamos intercomunicar simultáneamente.
Vamos a aprovechar, Dino, este momento para ofrecer nuestras máximas condolencias a toda la familia de Jesús Ayúe Miranda, a sus más allegados, familiares, sus vecinos. Realmente ha sido una pérdida dolorosa, ¿no? La de Joe Miranda, uno de los mejores árbitros que han pasado por nuestras series nacionales, y queremos que llegue hacia toda su familia y sus amigos la condolencia del colectivo completo que hace deporte aquí en la radio de Sin Fuegos, y por supuesto de todos nuestros trabajadores y del pueblo de Sin Fuegos en sentido
general. Vamos a la línea, se restablece la línea 517001, La Peña le pone al aire. Buenas noches. Buenas noches.
¿Oye?
Buenas noches. No, no oiga la radio, por favor. Óigalo por teléfono y usted verá qué rápido nos vamos a intercomunicar. Buenas noches.
¿Oye?
Buenas noches. Yo lo oigo. Yo oigo a la persona. No me oye a mí, pero yo sí oigo a la persona que está en línea. Vamos a cambiar entonces de teléfono. 517000. Ahora es con usted. Buenas noches. Para usted, buenas noches, sí.
Oye, buenas noches. ¿Me escucha ahí, no?
Perfectamente. Sí, adelante. Estas personas no están acostumbradas a hablar con el delay, por eso hay un retardo. Usted, mire, por favor, baje el radio, óigalo por teléfono. Y estamos saliendo al aire a la misma vez. Adelante.
Oye, Vino, buenas noches.
Buenas noches, sí.
Buenas noches, quiero expresar mis condolencias ahí a la familia, ahí a todos los grandes amigos de ese grande que van a estar con nosotros.
Ajá. Bien, ¿cómo se llama usted? Bien, puede decir su nombre si lo desea.
Jorgito Jorge.
Jorgito Jorge. Bien, Jorgito, bueno, creo que ese es el sentir del pueblo, de un pueblo al que el Joe representó tanto, no solo en Cuba en las series nacionales, sino también como árbitro en la arena internacional, como lo hizo Raúl, que nos acompaña hoy aquí. Muchísimas gracias, Jorgito.
Gracias. Y sobre todo fue un gran defensor de la décima campesina.
También, últimamente, hacía sus décimas, sí, eso es otra cosa que tenía el Joe, que hacía sus cositas también como poeta, ¿no? Aunque él me hacía algunas señas, pero por eso yo tengo que decir, por eso yo decía que al Joe hay que recordarlo realmente como era él, hay que recordarlo realmente no con tristeza, no con llanto, ¿no? Hay que recordarlo como era. Pero él tenía una décima que lo tenía montado, medio parecido al gallego.
Jesús Manuel.
Era una décima que era para todo el mundo. Decía, una décima a Erika, el director de aquí, él la ajustaba pan. Esa misma décima se la hacía a Cachán, o se la decía a Ariel. Y venía Raúl, le decía, Raúl, amigo mío, no sé qué, era la misma décima, la disfrazaba un poco. Y esto se me hacía señal, sabía que yo sabía eso. Decía, cállate la boca, no, te queda bien yo. Y así de simpático era realmente.
Bueno, vamos a la línea del 01-51-70-01, La Peña, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, le estoy escuchando, ¿cómo no?
Mira, yo jugué pelota.
Ajá.
Con el Joe Miranda.
Ajá.
Y la palabra Joe,
sí.
Miranda, se le puso, porque yo jugaba pelota con él, ajá, se la puso un pelotero que había aquí, que jugaba profesional, que se llamaba Raúl Diepa.
¿Diepa?
Sí, Raúl Diepa, que era, jugaba en las ligas de AA, AAA. Y aquí él venía, cuando venía jugábamos pelota juntos y en Roda.
Cuando usted
siempre
dice...
le decíamos el Joe, de ahí salió el Joe Miranda.
¿De dónde es usted?
De aquí de Cienfuegos, yo me llamo Juvenal Granda.
Ah, Juvenal, sí. Uh-huh. Entonces usted lo conoció bien desde muchísimos años.
¿El teléfono?
No, lo digo, que usted conoció a Joe durante...
Sí, como no, éramos íntimos amigos.
Uh-huh.
Una gran persona, un buen muchacho, una gente revolucionaria.
Sí, verdad.
Y muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Una gente muy honesta y muy, muy sincera.
Bien, muchísimas gracias entonces a usted también por su llamada. Recuerden que La Peña es suya, La Peña no es de nosotros, no es patrimonio de la emisora, es de todos nosotros, de usted que está participando, los invitados que están aquí, de nosotros que tenemos la responsabilidad de interesarlo a usted con el invitado, con los invitados que tengamos. 517000, La Peña le pone al aire. Buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Buenas noches.
Mire, bueno, primera vez que lo llamo, aunque La Peña hace poco que comenzó.
Hace poco, esta es la quinta emisión, ¿no?
Ajá. Bueno, ya creo que usted se adaptó ya no se equivoca ya, como la primera vez.
Como la primera vez que decía, claro, a mí me sacaron tarjeta amarilla aquí.
No, yo lo estaba viendo.
Y con dos amarillas me tenía que ir. Con dos amarillas tenía, me suspendí en La Peña.
Sí, no, mire, sí. Estaba escuchando y ahora en este momento usted dice que había fallecido el compañero Joe Miranda.
Por la madrugada de hoy, sí.
Ah, bueno, María, bueno, lamento realmente esa pérdida.
¿Usted lo conoció?
Al dolor de sus familiares. Sí. No lo conocí en el béisbol, pero
sí.
Lo conocí en la Peña Campesina.
Ah, sí.
Estuve en unos cuantos bateques junto con él y conversamos mucho, nos conocimos, hicimos una amistad profunda.
Sí, cómo no.
Y realmente me motivó llamarlo a ustedes para decir esto que yo siento. Bueno. Es lamentable que haya fallecido ese gran amigo.
Bueno.
Y bueno, yo quería expresar a su amigo y bueno, y decirle en cuanto al béisbol que espero que nuestro equipo esta noche tenga otra actuación.
Vamos a ver, sí, esperamos eso.
No la tuvieron mala, pero bueno, espero que hoy sea mejor. Entonces, amigo, eso es lo que yo quería decirle.
Sí. Sí, como no, muchísimas gracias a usted. Tenemos como invitado aquí a Raúl. Bueno, Raúl se ha dedicado un tanto a oírlo a ustedes, creo que con todo el respeto que ha caracterizado siempre a Raúl, dentro y fuera del terreno, escucharlo a ustedes. Pero la característica, digamos... la fortaleza del árbitro Joe Miranda, como árbitro propiamente del Joe Miranda, Raúl.
No, podemos decir claramente que era un árbitro de calidad, un árbitro de experiencia, un árbitro que durante 30 años trabajó y todos los años a nivel nacional se daban seminarios en La Habana y él participaba y tenía una buena calificación en cada lugar que se daba.
Raúl, tú no tienes teléfono de aquí arriba, no lo debes tener, debe estar en tu casa, o de algún árbitro de cualquier parte del país, a ver si pudiéramos llamar también a, digamos, a César, a Cueva. Ellos están en el tope. O a cualquier otro árbitro, aun cuando nosotros divulgamos hoy por Radio Rebelde fallecimiento del Joe, pero por lo menos sería bonito que nos hubieran hablado del Joe Miranda también, experiencia de... Porque él trabajó, como tú, sí, prácticamente sí. Con todos los árbitros de Cuba.
Con todos los árbitros de Cuba.
Ajá.
Él trabajó con el Chino Hernández, ajá, con Francisco Fernández Cortón, con Belén, con Alfredo Paz, con sí. Todos los, con Nelson Díaz, con todos los árbitros que han trabajado en la Serie Nacional. él ha trabajado. Él ahora, últimamente, él no hace mucho que se retiró, se da alrededor de 7, 8 años. Entonces él, todos esos árbitros están ahí prácticamente.
Y venía, yo recuerdo que él venía con frecuencia al estadio, incluso hasta esta última serie,
a saludar
a los árbitros.
¿Cuál es la zona de strike que tenía yo?
No, él tenía buen conteo, él tenía buena, te digo que era un árbitro que tenía prestigio en su trabajo, y un hombre que era muy honesto y muy sincero. Él partía, como se dice, la naranja al medio. Él sí no estaba de que él, y había que respetarlo.
Raúl,
tenía personalidad en el terreno de pelota.
Sí, y si nos permite, vamos a pasar a la línea. Tenemos un oyente. 517001. La Peña le pone al aire. Buenas noches.
Perdimos el contacto con el 517001. Estamos aquí en La Peña, las líneas telefónicas están abiertas, los teléfonos 517000 y 517001 para hablar de
Raúl,
de béisbol.
Raúl, una vez hablé con Omar Lucero, hace años ya, y Omar Lucero dice, nosotros estamos obligados a estudiar constantemente las reglas, a ver todo si hay cambios en las reglas, etcétera, como buenos árbitros. Me dijo, pero uno de los hombres que más estudia las reglas es Joe Miranda, ¿cierto?
Así mismo, El Joe tenía un conocimiento pleno de las reglas de béisbol, porque él estudiaba todos los días las reglas de béisbol. Para ser un buen árbitro hay que estudiar todos los días las reglas, todos los días, y para poder conocerla bien. Y fíjate, si uno la puede conocer bien, que si tú la estudias todos los días, tú sabes lo que es 20, 30 años trabajando en el arbitraje, cómo no trabajas a saber, tienes que aprenderla, qué es lo que no estudian, otro personal que debe estudiarla no la estudia.
Contigo seguimos ahorita, Raúl.
En un clima respetuoso entre emisores y receptores, todas las opiniones tienen espacio. La Peña, de Radio Ciudad del Mar, de lunes a viernes a las 7:15 de la noche.
Con la derrota en seis corridos frente a Polonia, la escuadra cubana terminó en la segunda posición de su llave, a un punto de los cuatro sumados por los europeos. Así, este sábado tendrá net por medio a la representación de Estados Unidos, que logró salvar el pellejo con un 3-0 frente a los anfitriones, que no solo le permitió liderar su llave, sino que también decretó la eliminación de los alemanes. El duelo pactado para las 10:30 de la mañana, hora de Cuba, será extremadamente difícil, pues los actuales monarcas olímpicos se presentan con excelentes jugadores, consolidados como grupo luego de varias temporadas juntos. No estábamos muy preocupados por el próximo rival, porque en esta fase del torneo todos son muy fuertes, fue la respuesta del estratega cubano Orlando Samuel antes de conocer el desenlace entre anfitriones y norteños.
Tenemos otro oyente en línea, 517001. La Peña está a vuestra disposición. Buenas noches.
Buenas noches.
Adelante.
Digno Rodríguez y Vega. Y Vega Llorén, muchas felicidades por ese programa tan lindo que están realizando. Dos figuras tan importantes como ustedes.
También para el director.
Ese programa que tantas personas desean hablar y expresar las cosas buenas de la pelota. Y creo que es un programa muy bueno. Los felicito a los dos.
¿Cómo se llama usted?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, está bien. Gracias a usted por habernos llamado y además eso por esos elogios, que no nos lo merecemos tanto, porque en definitiva nosotros lo que hacemos es trabajar para ustedes. Y ustedes son los dueños de La Peña, en definitiva.
Bueno, vamos a hablar sobre el segundo partido esta noche entre Cuba y Estados Unidos.
Ismael Jiménez va a ser el pitcher.
Sí. Y vamos a ver cómo...
Vamos a ver si hay cambio, porque Víctor Mesa había anunciado recientemente que el que no rindiera en el primer juego, bueno, pues tal vez no jugara en el segundo, iba a hacer algunos cambios. Ahí prácticamente nadie rindió. Yo no creo que vaya a hacer tantos cambios porque está necesitado de por lo menos emparejar la serie.
No, lo que dijo fue, lo que sí ha dicho que le va al partido.
No, luego, es lógico.
36 peloteros.
Por eso pidió autorización para vestir indistintamente, ¿no? Que son 24 por juego, a los 36 que están ahí, están altos para jugar, autorizado, además por la Federación de Estados Unidos, que vino al frente, porque para estar en equidad, ¿no? De cantidad de peloteros, se le solicitó al representante de la Federación Norteamericana de que Cuba sea autorizado a utilizar a los 36 peloteros, aunque nada más que vistiera en el banco ese día para poder jugar a 24.
Vamos a ver, pero esta noche puede ser que
haya algunos cambios.
Sí, cómo no. que haya algunos cambios de... podamos ver en acción a otros peloteros que están en la preselección del equipo Cuba. Aunque bueno, si sigue con lo que prometió, que hay que dejar a los que están rindiendo, pues van a estar jugando esta noche los que anoche pudieron batear, aunque sea un hit. Estamos hablando de Vito Abreu, de Freddy Cepeda, de Iglesias y Burriel, que fueron los hombres que produjeron anoche para la causa cubana, ¿no?
Yo quería referirme, bueno, a Norberto González. Uh-huh. Norberto es un pitcher de resultados a los más altos niveles. Es subcampeón del Clásico Mundial, del primer Clásico Mundial, ha estado en los dos clásicos, es campeón olímpico, campeón mundial, campeón centroamericano, panamericano, etcétera. Ayer se le escapó un lanzamiento. Estuvo muy bien, eso le pasa a cualquiera, no hay por qué lamentarse. Realmente él se vio, naturalmente no se vio feliz con este jonrón, nadie podía, un jonrón con las bases llenas además, pero bueno, le dieron un jonrón, en definitiva también le dieron un jonrón a Crefero, que se lo dio Cepeda. Lo que pasa es que el de Estados Unidos fue con las bases llenas, pero Norberto está ahí. Norberto creo que fue bien traído por Víctor Mesa en el momento que necesitaba para trabajar el zurdo. Bueno, se le escapa el lanzamiento, le dieron un jonrón. Ese es el juego de pelota, realmente. Yo no tengo absolutamente ninguna preocupación por el jonrón que le dieron a Norberto anoche. No fue el perdedor del juego, porque en definitiva las carreras que decidieron el partido, bueno, el jonrón fue el que decidió el partido, quedó 4-3, pero el juego lo perdió Pedroso, uh-huh, que fue el abridor y que anotaron las carreras primeras, que fueron a la cuenta de su primer, o sea, de las primeras carreras que anotaron. Y como decíamos, bueno, hoy Ismael Jiménez que ganó 19 juegos en la temporada anterior, vamos a ver cómo le va. Si viene bien, se hace extremadamente difícil, como se hizo difícil Pedroso también.
Lo que pichó una tremenda pelota, ¿no?
Le dieron 5, los americanos batieron 5 hits nada más. Uh-huh. 5 hits fue lo que pudieron batear los norteamericanos. Lo que pasa es que Cuba batió 5 también, y los americanos cometieron 2 errores, sin embargo ganaron el juego por obra y gracia de este lanzamiento que se le escapa a Norberto González, que le da un jonrón con las bases llenas. El hombre, a las 4 carreras que marcó el equipo norteamericano, fueron en el sexto inning, y ahí se decidió el partido.
Mire su reloj. Son las 7:53. Escucha un programa de radio en vivo, pero que utiliza un delay.
Un delay es un retardador, es un sistema que se emplea para evitar que salgan al aire algunas frases o algunas conductas inadecuadas que no son deseables por el programa en que se emite. Aquí lo utilizamos por primera vez en el verano de 1993 con el concurso de los técnicos Rodolfo Ricabal y Pedro Martínez Vidal, hecho que le validó un premio de la NID a nivel nacional. Hoy día disponemos de uno más moderno. Luego de la misión que cumplía en África, pues se trajo ese software y se implantó aquí en la radio Sin Fuera.
Fabio Bosch, radialista, pionero en el empleo del delay en Cuba.
Estamos en la peña de Radio Ciudad del Mar. Hoy estamos recordando a Jesús Ayuda Miranda, desde que comenzó nuestro programa, fallecido hace algunas horas aquí en la ciudad de Cienfuegos. Hemos tenido la participación de los oyentes en el panel telefónico y la presencia de Raúl Hernández aquí con nosotros en la peña. Hemos estado también en el programa, por supuesto, hablando del tope Cuba-Estados Unidos. Dentro de algunos minutos se va a desarrollar el segundo juego a partir de las 8 de la noche. Vamos a ver cómo le va a Ismael Jiménez hoy frente al conjunto norteamericano y cómo puede estar la batería de Cuba frente al picheo de Estados Unidos, que tiene varios lanzadores que tiran por encima de las 90. Bueno, tenemos a Jesús Gómez, el comisionado provincial de béisbol, en línea en estos momentos en vivo a través del 517000 para conocer lo sucedido hoy en el campeonato provincial, algunos resultados del campeonato provincial de béisbol que continuó sus actividades en la jornada del viernes. Bienvenido al espacio, Jesús Gómez. Tito Gómez,
¿cómo estamos, Marcos?
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿algo ocurrido hoy en el campeonato provincial?
No, tenemos dos resultados ahí hoy. Uh-huh. Tenemos Cienfuegos Cruce. Uh-huh. Cienfuegos ganó 11 carreras por 3. Paporo, uh-huh, Sánchez fue el vencedor y el derrotado, el Gato Ruiz.
Uh-huh. Samuel
Ruiz. Y Abreus Aguada. Uh-huh. Abreu lo ganaba Aguada 3 carreras por 0, no hit, no run.
Sí.
Partido entre Yamani Fernández y Duniel Ibar.
¿Ganó Abreu?
Hasta hoy sí.
El no hit, no run fue entre a dos manos.
A dos manos.
A dos manos, entre Yasmani Fernández y...
Yasmani Fernández
y... Y Unir Ibarra.
Ibarra.
¿Cómo quedó ese juego?
3-0,
no vino nunca, ¿no? Abreus a Aguada.
Hasta ahora tenemos información. Estamos esperando ahora ya que nos llamen aquí para ver los resultados de los demás partidos.
Sí, pero yo le di la lamentable noticia precisamente a Tito Gómez, ¿no?
Aquí, sí, sí.
De la muerte del Joe.
Ahí estuvimos ahí en la funeraria hasta sus últimas moradas ahí.
Sí, tú como comisionado actual, bueno, danos tu opinión acerca del Joe Miranda, Gómez.
Bueno, Joe Miranda fue un árbitro que estuvo en 30 series nacionales. Todo el mundo lo conoce, que él y Raúl Hernández fueron la máxima representación aquí del arbitraje en Cienfuegos. Y siempre estuvo ahí con nosotros, iba al estadio, siempre cualquier inquietud, cualquier curso que nosotros íbamos a impartir, él siempre estaba dispuesto, al igual que Raúl. Y de verdad que nos impresionó, bueno, cuando tú nos diste la noticia por la mañana, de verdad que nos impresionó, llamamos a La Habana, se lo comunicamos a la Comisión Nacional. Y bueno, pienso que ellos ya llamaron aquí, cuando estaban... en la funeraria que estaba atendido ahí, ya la Comisión Nacional llamó a sus familiares, porque de verdad que fue un árbitro reconocido a nivel nacional e internacional.
Sí,
vive incluso en muchos eventos internacionales, y representó a Cuba en muchos eventos.
Sí, cómo no. Bueno, vamos a darte una noticia ya para que no tengas que buscar este último resultado, o sea, uno de los resultados. Palmira le ganó a Laja 4-1.
4-1.
Manuel Martín fue el que ganó y perdió Luis...
Martín Manso.
Sí. Martín Manso.
Sí, Manuel Martín Manso.
Y perdió Luis Guzmán.
Luis Guzmán.
Sí, este juego se desarrolló en Lajas hoy. Sí. Nos faltaría uno donde está involucrado con Managua, el equipo que no ha ganado todavía. Managua Roda sería, ¿no?
Managua Roda.
Sí, okay. Vamos a ver si Miguelito está escuchando la pelota y nos puede llamar rápidamente aquí.
Sí, porque ¿qué pasa? Que esos estadios no tienen teléfono, ¿me entiendes? Entonces es difícil un poco la comunicación.
Sí.
Y entonces nosotros esperamos que los comisarios técnicos nos llamen y nos den el resultado.
Oficial, claro.
Sí, claro.
Bueno, Gómez.
Ahora está solo Cienfuegos en el primer lugar.
Solo Cienfuegos en primer lugar.
Sí, porque estaba jugando con Cruce.
Tiene Cienfuegos 10-3 ahora.
10-3 tiene Cienfuegos.
Y por lo tanto tiene 9-4 Cruces.
Ya. ¿Y Lajas qué hizo? Lajas.
No, perdió con Palmira 4-1.
Lajas tiene ahora 8-5. Ya. Después hay que ver la tabla de posiciones.
Muchísimas gracias, Jesús Gómez.
Bien, gracias a ustedes.
Gracias a Jesús Gómez, comisionado provincial de béisbol aquí en Cienfuegos, por su presencia aquí... en la...
Sí, sí, se nos había olvidado, algo que yo tenía en mente decirlo. A Ibarra lo subieron, ya no a los 77, sino a los 78. No, pues no fue solo él, subieron a dos o tres más, subieron al catcher de Pinar del Río también.
A Lorenzo Quintana.
A Lorenzo Quintana, y no recuerdo quién más. Así que felicidades para
Ibarra,
porque está también en el grupo de la preselección nacional. Y vamos a despedir entonces, volviendo a escuchar la voz del Joe Miranda, en una entrevista que recientemente le hiciera nuestro periodista Leo Jodai Landaburgo. Adelante.
Porque yo haberme imposibilitado de jugar el béisbol por las tareas revolucionarias que prácticamente estaba movilizado desde el año 51 hasta el 65, a ser un poquito mayor y no poder jugar más béisbol. Entonces Pedro Águila, que era mi vapero, él era ampaya, y me dijo, chico, ¿por qué no te metes ampaya si estás grande y fuerte? Y yo venía aquí a la ida y venía y ampayaba sin careta y esas cosas, y uno me decía, ese está loco, pero mira loco lo que yo. Trabajé casi toda la serie selectiva. Trabajé un juego de la serie de los 10 millones que me lo dieron en el año 70, yo cuando yo era muy joven. Tuve el honor de trabajar al norteamericano Jim Abo, a Marquito, aquel que pichaba, le trabajé a Homo, japonés, que estuvo en grandes ligas. Y así del año 68 para acá, porque yo subí a ser ampaya internacional en el año 71. Y hasta el 2002 que estuve ampayando, le trabajé a los mejores piches del mundo en el mejor amateur. No, el capítulo primero que tiene que hacer es ser honesto. Cuando yo trabajaba en Cienfuegos, la gente me decía, mira, tú llevas al equipo recio. No, yo no llevo al equipo recio. Yo lo que le digo es, yo soy imparcial en mi trabajo. El que es el traje, el que es abajo. Puede ser que me equivocara, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero traté siempre de ser lo más justo posible en los terrenos de pelota.
Bien, muchísimas gracias, Raúl, por haber estado aquí con nosotros. Este fue el colectivo que hizo posible la peña hoy.
Erin Megdila Jackson,
Vicente Arjona,
José Hassan Nieves,
Emilio Cachambo,
Robisley Bocunani.
Y nosotros, bueno, Roda le ganó a Comalayagua 6-4. Victoria, derrota número 13 de Comalayagua. Y nosotros fuimos
Osvaldo Vega Llorens
y Digno Rodríguez en las conducciones.